lugar sobre estos datos que nos aportan del plan de inversiones sociales prioritarias. No sé si nos pueden aportar el dato general que se había programado para 2021-2024, para ver cómo va la ejecución global del plan. Porque veo que nos dan el dato con la comparación de lo programado del 24, pero me faltaría el dato que se había programado entre el 21 y el 24, y si nos recuerda el total hasta el 25, lo contamos.
Sí. El año 2021 fue el primer año de este plan, justo el año después de la pandemia. Lógicamente, la mayor parte del esfuerzo económico se centró en salir de la pandemia y, por tanto, la ejecución de la primera etapa fue más reducida. Ahora hemos mejorado esta ejecución por encima de la media. Lo que estaba previsto para ejecutar entre el año 2021 y el año 2024 eran 860,8 millones de euros y el nivel de ejecución alcanzado ha sido 786,5 millones de euros. Por tanto, el 91,4%, que ha sido menor en los primeros años, el año 21 y 22 tuvo las cifras más reducidas y se ha recuperado claramente el año 23 y especialmente en el 24, donde incluso ya superamos en un 17% las previsiones que para este año 24 teníamos. Como les digo, teníamos que haber ejecutado un total de 861 millones de euros y el compromiso de inversión alcanzado ya es de 787 millones de euros. El 91,4%.
Y por aterrizarlo, ese 9 que quedaría, no sé si hay alguna infraestructura que se haya atragantado especialmente o que echen en falta de manera especial que quede pendiente y que la vayan a ejecutar.
Sí, no es tanto las que quedan pendientes, sino fundamentalmente, como ustedes conocen, como consecuencia de la crisis que se tuvo a partir de la inflación y luego posteriormente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El incremento de inflación, la dificultad energética, el coste de las materias primas ha hecho que muchas licitaciones hayan tenido incrementos de costes, otras hayan tenido incluso licitadores que han abandonado la obra y que ha sido necesaria sacar nuevas licitaciones y, por tanto, en alguna de las actuaciones que aquí estamos hablando y que tenían que estar ya en este año 25 muy avanzadas, tienen algún decalaje de algún mes como consecuencia de algunas de las actuaciones que han sufrido algún abandono por parte de los licitadores. Aquí en alguna ocasión hemos tenido también la oportunidad de ver cómo había algún centro de salud, algún conservatorio de música que estaba ya licitado, que se ha abandonado la obra por parte del propio licitador como consecuencia del incremento de costes de materias primas o de la inflación y que lógicamente ha habido que licitar, lo que ha hecho perder algunos meses, pero estamos en condiciones de poderlo recuperar. El nivel de ejecución, como les digo, es alto. No ha sido completo, pero todavía no ha acabado el plan y en la medida en que este año 94 hemos recuperado, año 2024 hemos recuperado parte de lo que perdimos de ejecución en los años iniciales, nos hace ser optimistas respecto de la ejecución completa del plan en el año 25.
Sí, sobre el recurso de inconstitucionalidad, ¿cuándo se va a formalizar? Y si esto paralizaría la llegada del mayor cupo que le ha asignado a Castilla y León el Gobierno de menores migrantes.
¿Cuándo lo vamos a registrar? Teníamos 3 meses desde la aprobación del decreto ley. Hemos trabajado durante todo este tiempo para, lógicamente, disponer de toda la argumentación concreta, incluso solicitar los informes preceptivos correspondientes, incluyendo del Consejo Consultivo, y también para saber cuáles las cantidades concretas que podíamos incluir en el recurso. Estamos en el plazo de 3 meses, pero lo vamos a presentar ya para que pueda pronunciarse el Tribunal Constitucional. El que se pueda plantear alguna medida cautelar o no, depende de la propia Administración de Justicia, no tanto por parte de la Junta de Castilla y León. Nosotros siempre hemos ido aquí con la voluntad de diálogo y de acuerdo y de encontrar posiciones comunes, pero hemos visto en el Gobierno que había una decisión pactada y acordada con algún partido separatista, donde en el ámbito de la inmigración había tomado dos decisiones. Una distribución de menores inmigrantes claramente insolidaria entre todo el territorio de España y, en segundo lugar, la decisión de transferir competencias de ámbito nacional, competencias de Estado, a una comunidad autónoma, fundamentalmente en materia de inmigración, que podría incorporar el control de frontera y otro tipo de competencias. Y ante esa tesitura, nosotros, lógicamente, no estamos ni de acuerdo en la distribución insolidaria de este factor, ni estábamos de acuerdo en la cesión de unas competencias de Estado a las comunidades autónomas que debiera, lógicamente, garantizar lo que son las competencias del Estado, pero también asegurar las de las comunidades autónomas. Nosotros tenemos competencias en la construcción de centros, pero, lógicamente, en el número de plazas y la dotación de las mismas en las condiciones que determina la Junta de Castilla y León, y el Gobierno tiene competencias en el control de fronteras, en llegar a acuerdos con otros países, en el hecho, lógicamente, de fortalecer su colaboración con Frontex y con la Unión Europea en este ámbito. Esas son competencias muy importantes que, si fueran ejercidas de forma adecuada, pues no hubiéramos llegado a la situación que tenemos en este momento.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle sobre la conferencia de presidentes que se celebra mañana. Ha habido descontento entre comunidades autónomas del PP. Algunas incluso se plantearon a lo largo de la semana no acudir hasta que se ha modificado el orden del día. Y hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afeado que se vayan a utilizar por primera vez idiomas cooficiales por parte de otras autonomías. No sé qué posición va a llevar el presidente de la Junta. Y, en segundo lugar, quería plantearle también sobre la manifestación convocada en Madrid este sábado por el PP, si va a asistir algún representante de la Junta de Castilla y León.
Pues, en primer lugar, sobre la conferencia de presidentes, nos reafirmamos en lo que dijimos desde el principio. Tan importante como el orden del día es la capacidad de llegar a acuerdos, de poner documentos encima de la mesa, de acordar y luego establecer un mecanismo de seguimiento para estos acuerdos. Esto es como lo vemos desde la Junta de Castilla y León. Teníamos muy claro que al final las propuestas de una mayoría de comunidades autónomas iban a incorporarse en el orden del día. Esto es lo que decía el reglamento de la conferencia de presidentes y siempre lo hemos defendido. Es una pena que se haya desaprovechado la reunión preparatoria para avanzar seriamente en el contenido de los posibles acuerdos y simplemente el Gobierno dedicó esta conferencia pues a oponerse a aquellos temas que queríamos incluir las comunidades autónomas, que al final hemos podido incluir porque el propio reglamento nos amparaba para ello. Al final se han incluido, no era esa la dificultad ni el problema que teníamos encima de la mesa, sino disponer de documentos para intentar llegar a acuerdos. El Gobierno no ha enviado a día de hoy ningún documento, se ha desaprovechado esa reunión preparatoria para trabajar en documentos y acuerdos. Nosotros, que sí creemos en los acuerdos, hemos enviado ya al Gobierno algunas propuestas de acuerdos para debatir mañana en la conferencia de presidentes y, en su caso, proceder a su aprobación sobre los temas que más nos importan, sobre la financiación autonómica, sobre el no a la condonación de la deuda, sobre solucionar el problema de la escasez de profesionales sanitarios, sobre las infraestructuras energéticas para evitar nuevos apagones, sobre el ferrocarril con el objetivo de evitar el caos ferroviario y el cierre de servicios ferroviarios y de paradas de trenes. Son cuestiones donde hemos puesto encima de la mesa documentos que hemos enviado ya al ministro de Política Territorial para que sean incorporados mañana como propuestas para poderse aprobar, en su caso, por parte de la conferencia de presidentes. Al ver que el Gobierno no trataba estos temas, no tomaba la iniciativa, no ponía documentos encima de la mesa, nos ha parecido oportuno, nosotros sí lo hemos hecho con la voluntad de llegar a acuerdos, de poner documentos, de intentar que mañana se debatan y que al fin pues lleguemos a una posición común, que puedan ser conclusiones de la conferencia de presidentes y el posterior seguimiento. Si ustedes ven el acta de la sesión anterior, verá pues que hay 3 horas y media de intervenciones de los presidentes de comunidades autónomas y, al final, el presidente del Gobierno cierra con apenas 3 líneas de intervención, agradeciendo a todos su intervención, pero sin ningún compromiso. Esto no debiera pasar en esta conferencia de presidentes, debiera haber acuerdos. Como es verdad que ha tardado tanto en aceptar el orden del día el Gobierno y al final lo ha tenido que aceptar, porque así lo decía el reglamento, y no ha propuesto encima de la mesa documentos y no se ha aprovechado la reunión preparatoria para intentar llegar a acuerdos, nosotros es por lo que presentamos estos documentos encima de la mesa para que se debatan y, en su caso, para que se puedan aprobar. Lo cierto es que, además, en relación con la cuestión que usted me preguntaba también, la verdad es que las comunidades autónomas hemos puesto documentos y propuestas encima de la mesa y el Gobierno lo que ha puesto son los pinganillos. Esta es la diferencia de cómo vemos unos y otros la conferencia de los de presidentes. El problema no es escucharse, ni en qué idioma nos escuchamos. El problema es entenderse. Y nosotros íbamos con la voluntad de entendernos, pero la verdad es que el Gobierno no ha utilizado las reuniones previas ni todo este tiempo para poner encima de la mesa propuestas que pudiéramos llegar a acordar y debatir entre las comunidades autónomas. Y al final hemos sido las comunidades autónomas quienes ponemos documentos formales encima de la mesa para su debate y, en su caso, para su aprobación.
¿Qué augura en este sentido? ¿Confía en que finalmente se puedan cerrar acuerdos o dado como ha ido el transcurso de la preparación, cree que se va a salir sin ningún acuerdo en esta?
Pues por lo menos vamos a conseguir algunas cosas. Que se debata sobre los problemas reales de los ciudadanos, sobre la sanidad, sobre la financiación de los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos, sobre las infraestructuras para evitar riesgos energéticos, sobre el caos ferroviario y las infraestructuras ferroviarias. Ya debatir y poner encima de la mesa las comunidades autónomas las propuestas es importante que se pueda hacer. Vamos a intentar que estas propuestas que hacemos obtengan el mayor respaldo posible del conjunto de comunidades autónomas, así es posible del Gobierno, y vamos a intentar también conocer la posición del Gobierno sobre estos temas, que ojalá sea una posición favorable a la que planteamos desde Castilla y León y desde muchas comunidades autónomas. Eso es lo que esperamos de la reunión de mañana. Con esa voluntad vamos. Como les digo, nosotros hemos puesto encima de la mesa propuestas y el Gobierno lo que ha decidido poner encima de la mesa son los pinganillos para la traducción.
¿Y les molesta a la Junta de Castilla y León estos pinganillos? Y luego sobre la manifestación que le pregunté antes.
Sí, perdón. No, a mí no me molesta. Lógicamente, nosotros lo que queremos es entendernos y lo que buscamos es la fórmula más adecuada de poder entendernos y de poder intentar llegar a acuerdos con el conjunto de las comunidades autónomas. Al final también es una prioridad de a qué se destinan los recursos públicos. Fíjese, en relación con el primer punto hoy que tratábamos y que hablábamos, nosotros destinamos prioritariamente nuestros servicios públicos y nuestros recursos a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Otras administraciones, como ustedes ven, prefieren otorgar prioridades a otras cuestiones sobre las cuales tendrán que dar explicaciones. La manifestación como tal, no va a ir ningún miembro de la Junta de Castilla y León a esa manifestación, porque la Junta de Castilla y León no participa en esa manifestación, pero sí que van a ir personas que tienen responsabilidades importantes en la Junta de Castilla y León, empezando por el presidente de la Junta de Castilla y León, la mayor parte de los consejeros. Yo también iré a esa manifestación porque creo que es mucho lo que nos jugamos y vamos, lógicamente, como ciudadanos, como verán seguramente otros miles de ciudadanos, a esa manifestación. La Junta de Castilla y León no participa en esa manifestación, pero sí participan pues muchas personas que son ciudadanos y también pues tienen alguna responsabilidad pública en la Administración autonómica.
Sobre la conferencia de presidentes también, entiendo que si no les molestan no van a seguir la tesis que ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Castilla y León se mantendrá en la reunión a pesar de que alguien pueda utilizar las lenguas cooficiales como plantea el Gobierno. Y sobre el fondo de los debates, está diciendo que no han recibido propuestas por parte del Gobierno, pero ayer el Gobierno sí que trasladó que había una propuesta en materia de vivienda. No sé si no la han recibido y si la han recibido, no sé qué les parece, si están dispuestos a asumir lo que parece que es el principal punto, que es que las viviendas de promoción pública, digamos, pasen a engrosar un parque público que no pase a la propiedad de quien accede a esa vivienda, sino que haya un parque público estable de vivienda social dedicada para facilitar el acceso a la vivienda. No sé cómo, si lo han analizado y si hay posibilidades de pacto en esa materia.
Pues fíjese, sobre el primer punto, yo creo que el Gobierno y los partidos separatistas han conseguido parte de lo que querían. Que en vez de hablar de los problemas reales que interesen a los ciudadanos, estemos hablando de los pinganillos o en qué lengua quieren hablar algunos presidentes autonómicos. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa, como les digo, son propuestas. Y el Gobierno ha puesto encima de la mesa los pinganillos. ¿Nosotros qué queremos que haya en esa conferencia de presidentes? Pues voluntad de entendimiento. No es tan importante la lengua en la que nos escuchamos, sino encontrar un Gobierno que tiene voluntad de entenderse y no un Gobierno que levante muros entre españoles. Y desde ese punto de vista, al final, nosotros hemos planteado propuestas concretas sobre los problemas reales de los ciudadanos. Nosotros somos los que queremos hablar de sanidad, de ferrocarriles, de energía, de financiación de los servicios públicos esenciales. Y hay un debate social en este momento en torno a la conferencia de presidentes que poco tiene que ver con estos asuntos y tiene más que ver con los pinganillos o en qué lengua entenderse. Como le digo, aquí no se trata fundamentalmente solo de escucharse, sino de la voluntad que tenemos de poner encima de la mesa documentos, y quien ha puesto los documentos somos las comunidades autónomas. Ayer nos enteramos por la prensa que el presidente del Gobierno pues tenía intención de hacer una propuesta en materia de vivienda en esa conferencia de presidentes. Posteriormente escribió una carta a los presidentes autonómicos en que no concreta mucho sobre el contenido de esa propuesta, pero es verdad que tenemos la sensación que lo ha puesto al final esa carta encima de la mesa ante el mensaje que se había identificado por muchos medios de comunicación de que eran las comunidades autónomas las que habíamos conseguido introducir los temas que queríamos, y no ha asumido, lógicamente, pues quedar por detrás de las comunidades autónomas en este debate, y al final pues ha escrito esta carta, pero ha sido una pena que no haya habido una propuesta en ese sentido en la reunión preparatoria a la que se convocó a las comunidades autónomas, porque ha habido una reunión preparatoria que convocó el Gobierno y el Gobierno en esa reunión preparatoria no presentó ningún documento, ningún trabajo, ninguna propuesta sobre esta materia encima de la mesa. Y nos hemos encontrado con que a pocas horas de empezar la conferencia de presidentes y ya celebrada esa reunión preparatoria, pues se envía una carta a los presidentes de las comunidades autónomas una vez que se había aceptado incluir en el orden del día los temas que los presidentes de comunidades autónomas habían propuesto. ¿Qué hubiera sido lo deseable? Pues desde el primer momento reconocer que el orden del día incluye temas tanto propuestos por el Gobierno como por la mayoría de las comunidades autónomas y haber centrado esa reunión preparatoria en contenidos de acuerdos sobre esos temas. Y, sin embargo, de la reunión preparatoria no se consiguió cerrar ni el orden del día. Y ha habido que esperar a la semana siguiente de la reunión preparatoria para cerrar el orden del día y a unas pocas horas para conocer una carta del presidente del Gobierno que previamente habían publicado ya algunos medios de comunicación. Desde ese punto de vista no nos parece que sea la forma de actuar y, por tanto, nosotros en ese sentido sí que es verdad que vamos siempre con la idea de intentar llegar a acuerdos. Pero lo cierto es que también este es un asunto de la vivienda que el propio presidente llevó en la anterior conferencia de presidentes sin que hubiera ninguna propuesta ni ningún acuerdo, y que en años anteriores nos ha propuesto 180.000 viviendas, una empresa pública, y nada de esto se ha sabido. No nos han reunido nunca para saber qué parte de las 180.000 viviendas iban a tocar en Castilla y León y, por tanto, en qué medida podíamos colaborar o qué iba a hacer el Gobierno, y nada de esto se ha hecho. La verdad es que en esta materia, pues al final, las comunidades autónomas y las entidades locales estamos trabajando de forma muy intensa en el ámbito de la vivienda y tenemos la sensación de que falta la colaboración del Estado. Lo que necesita España son más viviendas, no más leyes que no funcionan. Y el Gobierno lo único que ha hecho es una ley que no funciona, pero no ha hecho realmente una política en materia de vivienda que solucione el problema de la vivienda en todo este tiempo.
Sobre el fondo de la cuestión, la Junta, porque también se ha hablado de que se vincularía la financiación de los convenios que habitualmente se firman en esta materia con esa cuestión que le planteaba antes, con el hecho de limitar, al fin y al cabo, de limitar la venta de esas viviendas.
Sí, sobre el fondo de la cuestión es que el problema de la vivienda es suficientemente amplio para haber dedicado el tiempo suficiente en esas reuniones preparatorias para llevar a cabo esos acuerdos. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Pues varios, pero fundamentalmente que hay una oferta escasa de viviendas, porque hay muchos propietarios de vivienda que no ponen a disposición esas viviendas del alquiler. Y, por tanto, hablar de la vivienda también es hablar de la ocupación de la vivienda, es hablar del aval a las viviendas, es hablar de programas específicos en materia de vivienda. La Junta de Castilla y León ya pone importantes recursos en materia de vivienda. En nuestro programa entre el año 24 y 25, pues tenemos una inversión en materia de vivienda de en torno a 900 millones de euros, de los cuales solo 109 millones de euros corresponden a aportaciones del Estado con cargo al PAN estatal. Por tanto, no es solo un problema del dinero que se pone, es un problema de las políticas que se hacen. La carta nos avisaban de que el próximo plan de vivienda, pues en vez de 4 años va a ser 5 años, que las comunidades autónomas tendríamos que poner más porcentaje de recursos en financiación de lo que hemos puesto hasta ahora y el Estado menos porcentaje de recursos de lo que podía haber puesto hasta ahora. Y esto se podía haber debatido en esa reunión preparatoria y se ha desaprovechado una estupenda ocasión para conocer qué es de esas 180.000 viviendas, qué es de esa sociedad pública que se iba a hacer en materia de vivienda, si se asumió algún compromiso en la anterior conferencia de presidentes que se ha hecho, porque en la anterior conferencia de presidentes también fue el tema de vivienda. Y al final ni hubo ninguna propuesta ni hubo ningún acuerdo. Yo creo que las formas de trabajar tienen que ser otras. Y la reunión preparatoria pues, se ha desaprovechado por parte del Gobierno para intentar poner encima de la mesa documentos que pudiéramos acordar las comunidades autónomas.
El tema de levantarse o no, si hay, si alguien habla en catalán, entonces entiendo que no, que se mantendría en la reunión.
Pues nosotros vamos con la idea de intentar sacar adelante las propuestas que hemos hecho encima de la mesa y que hemos hecho bastantes. Por tanto, nos valdría con que el Gobierno estudiara esas propuestas, con que el resto de comunidades también las escucharan y las apoyaran y, por tanto, que sumáramos muchos apoyos y que al menos si el Gobierno no ha sido capaz de poner documentos encima de la mesa, sí lo hayamos hecho las comunidades autónomas y, por tanto, vamos con esa intención. Como le digo, para nosotros el problema no es escucharse, el problema es entenderse. Y vamos con voluntad de entendimiento, lo hemos hecho siempre, pero también apreciamos que el Gobierno no ha puesto documentos encima de la mesa y por eso las comunidades autónomas sí que nos hemos visto obligadas y también creíamos que era nuestra responsabilidad poner documentos encima de la mesa y lo que esperamos es que estos documentos sean considerados y puedan ser apoyados, desarrollados, aplicados y que luego establezcamos un seguimiento y una evaluación de esos documentos que hemos planteado para mañana.
Sí. El Supremo acaba de ordenar al Gobierno que actúe de manera urgente para resolver la situación del millar de menores que solicitan asilo y que están en Canarias. No sé de qué manera la Junta puede colaborar de alguna manera o la propia presentación del recurso invita a pensar que no va a haber, si el Gobierno decidiera promover un reparto, digamos, urgente por esta situación que le plantea el Tribunal Supremo, si la Junta se negaría a ello.
Es que el Supremo es muy claro. Lo que cita es que esa competencia es del Gobierno y, por tanto, tiene que ser el Gobierno en que asuma su responsabilidad. Estamos hablando, lógicamente, de menores que están en sistemas de protección por asilo internacional y, en el caso de asilo internacional, estos menores son competencia del Gobierno. El Gobierno tiene que asumir sus competencias, que las tiene muy importantes en materia de inmigración, el control de fronteras, el asilo internacional, los acuerdos con Frontex, buscar acuerdos con las comunidades autónomas de origen que evite estos problemas. Y lo que hace el Gobierno es intentar transferir esas competencias de Estado a alguna comunidad autónoma a cambio de acuerdos del Congreso de los Diputados y, por contra, intrometerse en las competencias de las comunidades autónomas. Es una paradoja que quien tiene muchas competencias no quiera ejercerlas y, sin embargo, se quiere meter en las competencias que no le corresponden.
Sí, ayer los trabajadores de la planta de La Bañeza, en Azucarera, pedían a la Junta su intervención para buscar un socio inversor y poder salvar la planta y también la molturación allí. Yo no sé si esto lo han debatido hoy en el Consejo de Gobierno.
Sí, como ustedes saben, estamos en constante contacto tanto con el comité de empresa como con los directivos de la empresa de Azucarera. Hubo una reunión inicial en un primer momento por parte del delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Posteriormente, el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con el comité de empresa y luego en Madrid, en la sede de la entidad, con Azucarera. Y luego tanto la consejera de Agricultura como la consejera de Empleo se reunieron en La Bañeza con el comité de empresa. La reunión es constante y, por tanto, en la búsqueda de soluciones y si encontramos cualquier alternativa para que se le dé una solución en esta planta con esa actividad o bien con otra distinta que mantenga empleo, pues va a contar con nuestro apoyo. Nosotros estamos colaborando con toda nuestra dedicación, con todo nuestro tiempo. Naturalmente es una petición que le hemos hecho a la empresa, primero que mantenga la actividad de esta planta, que si no la pueden mantener a tiempo completo como hasta ahora, que busque al menos un ERTE, que esto permitiría un tiempo para búsqueda de alternativas y luego que busquemos alternativas para mantener el empleo y la actividad en ese territorio. Con nosotros van a contar, lo estamos demostrando, y todas esas reuniones que hemos tenido y seguiremos teniendo en el futuro, pues van en esa dirección.
Sobre este conflicto, ¿qué respuesta obtienen de la empresa en esa, en ese planteamiento de ganar un poco de tiempo con un ERTE y que se pueda buscar alguna alternativa? No sé si la empresa está abierta a eso por las últimas reuniones o contactos que hayan podido tener. Y sobre otro conflicto laboral, mañana está convocada la comisión de seguimiento de la TDT. Los sindicatos en la televisión plantean que les preocupa el hecho de que la empresa les haya planteado una propuesta que era similar o prácticamente idéntica a la que ya habían rechazado. Entonces, no sé si el ofrecimiento que va a hacer la Junta de Castilla y León puede ayudar a que mañana haya una dotación suficiente como para asumir unas mejoras en las condiciones laborales de estas personas. Y si esto tiene algo que ver con si la convocatoria de mañana, si ha tenido algo que ver el hecho de que se vaya a tramitar finalmente la proposición de ley de publicidad institucional este mismo mes, como parece que nos plantean los grupos parlamentarios. Gracias.
Pues son dos cuestiones. ¿Cuál es la respuesta de la empresa azucarera? El presidente de la Junta de Castilla y León fue directamente allí a Madrid a reunirse con la empresa y estuvo, por tanto, en la sede de la empresa. No tuvo ningún problema en hacerlo y trasladarse, como les digo, siendo una empresa de ámbito nacional a Madrid y estar allí reunido en la sede de la empresa. Y los compromisos que allí la empresa manifestó y que luego le trasladamos a todos ustedes fueron, en primer lugar, que la empresa asumía su voluntad de seguir manteniendo sus acuerdos de compra de remolacha con los agricultores de la zona. En segundo lugar, que mantendría el aparato logístico en todo lo que tiene que ver con el transporte de la remolacha en ese territorio. En tercero, que pagaría los costes del transporte de la remolacha de los agricultores de esa zona a la planta, en su caso, de Toro. Y tercero, que seguiría trabajando ante la oferta de la Junta de Castilla y León para la búsqueda de alternativas para esa planta y, si se encontrara una alternativa, poderla llevar a cabo y poder mantener empleo y riqueza en esa zona. Esos fueron los compromisos que el presidente de la Junta de Castilla y León obtuvo en ese momento y que pudimos trasladarle a todos ustedes. Son compromisos importantes, pero a nuestro juicio todavía insuficientes, porque nosotros lo que queremos es que la planta no se cierre, que siga manteniendo la actividad y que al menos haya un ERTE durante este periodo hasta que finalmente se encuentre una alternativa o se mantenga la misma actividad con otras condiciones distintas que le generen más garantía de futuro. Esta es un poco la posición y, en ese sentido, seguimos reiterando esas exigencias a la empresa. La segunda cuestión, pues la reunión que se convoca mañana hay que verla dentro de lo que es la normalidad. Todos los años se celebra esta reunión, la tuvimos el año pasado por estas fechas, el anterior también. Estamos a mitad de año y es lógico que la reunión del año 2025 se produzca. La Junta de Castilla y León va a establecer, lógicamente, los apoyos que puedan corresponder. También en esa reunión participan agentes que no son de la Junta de Castilla y León y, por tanto, vamos a ver cuáles son los acuerdos finales. Nuestro deseo es que esto sirva para que al final mejoren las condiciones retributivas y laborales de los trabajadores de la empresa. Con ese ánimo vamos nosotros, pero no es un sitio ni para la negociación de unas relaciones laborales entre empresa y sindicatos, que tiene otro ámbito distinto de una reunión de la Administración, ni es un sitio para negociar o para examinar un debate parlamentario que también tiene otro ámbito, que es las Cortes de Castilla y León. Ese es el lugar para, desde la normalidad, hacer un trámite administrativo que corresponde, que es llegar a un acuerdo sobre un compromiso para este ejercicio que también se viene haciendo en años anteriores y, por tanto, correspondía hacerlo en este momento, como lo hemos hecho en el año pasado.
¿No se puede detallar en qué cantidades se están hablando? No sé si el Consejo ha abordado esa cuestión.
Pues, como está sometido al acuerdo que se produzca mañana y como en ese acuerdo participan más entidades que no son la Junta de Castilla y León, pues yo creo que es bueno que cuando mañana termine la reunión se les pueda informar, y lo haremos, del contenido de los acuerdos. Yo no quisiera anticipar el contenido de unos acuerdos si no dependen en exclusiva de la Junta de Castilla y León, porque no es la única entidad que está en esa comisión de seguimiento.
Hay otra empresa en el Bierzo, Teleperformance, que está también sometida a problemas económicos. Yo no sé si la Junta se ha interesado por ello, si se está buscando alguna solución también con la multinacional.
Sí, ha habido reuniones con la empresa. Es una empresa que ha presentado un expediente de regulación de ámbito nacional y aduce la disminución de una carga de trabajo como consecuencia de la pérdida de algunos contratos con las empresas con las que tenía ese servicio de call center. Estamos hablando de un call center, de un servicio de atención de llamadas telefónica, que tenía un contrato con alguna empresa y que ha perdido ese contrato. Naturalmente, nuestro deseo es que se pudieran encontrar pues, nuevos contratos alternativos al que han perdido, que se pudiera mantener el empleo. En todo caso, Castilla y León es un sitio de referencia dentro de los call centers a nivel nacional, por formación de los trabajadores, por cualificación y por otra serie de circunstancias. Y, lógicamente, nuestra idea es seguir manteniendo el empleo y la actividad en el sector. Sí, nos hemos reunido tanto con la empresa como con los trabajadores desde la Junta de Castilla y León y ojalá esta empresa pues, pueda encontrar otros clientes que puedan compensar, si no totalmente, que sería lo ideal, al menos parcialmente, la pérdida de actividad que se deriva de la finalización de los contratos vigentes con alguna empresa y que la nueva adjudicación pues, sea destinado a otro call center diferente del que usted ha citado.
¿Más preguntas? Pues abrimos, como siempre, el turno provincial. Hoy lo hacemos en Soria con Ana Barbero, de Soria Noticias. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar que cómo tiene previsto la Junta articular la recolocación de los trabajadores afectados por el ERE de Siemens Gamesa una vez resuelto el proceso entre empresa y plantilla, teniendo en cuenta que en su momento la Junta expresó su compromiso con el empleo en la provincia, el apoyo económico y laboral a los afectados y la búsqueda de alternativas en la comarca de Ágreda. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. En primer lugar, hay que reconocer el esfuerzo para llegar a un acuerdo que han tenido tanto empresa como representantes de los trabajadores. Como consecuencia de ese acuerdo, y es la parte más positiva, la empresa permanece funcionando, la empresa mantiene su actividad y va a hacer los cambios tecnológicos y de producción necesarios para intentar ganar actividad y peso e influencia en el conjunto del mercado. Entre medias, pues habrá algunos trabajadores que estarán sujetos a un ERTE y que, por tanto, cuando las circunstancias cambien, pues puedan volver a la normalidad. Nuestro deseo es que sea lo antes posible. Y habrá algunos trabajadores que no van a permanecer en la empresa y pasar a un expediente de regulación de empleo. En la medida en que este acuerdo entre sindicatos y empresa ya sea alcanzado, es el momento de conocer quiénes son los trabajadores afectados, cuáles quieren pasar a una fase de prejubilación, quienes pasan a otra actividad que tengan de oferta en este momento o quienes quieren participar en un proceso de empleo que quiere impulsar la Junta de Castilla y León y, por tanto, identificar los trabajadores, trabajar con ellos en saber su formación, su cualificación, sus características, sus vocaciones desde el punto de vista del empleo e intentar casar y conectar pues las ofertas de empleo con las demandas que puedan tener estos trabajadores que quedan sin actividad en Siemens Gamesa y ese punto de vista, lógicamente, estamos ya en contacto para poder identificar uno a uno a esos trabajadores, para poder hablar individualmente con cada uno de ellos, para poder definir sus características, sus condiciones, sus aspiraciones y también para saber la oferta en la zona para que la movilidad sea la menor posible y por tanto, casar oferta y demanda y ojalá podamos encontrar empleo a la totalidad. Será nuestra aspiración de estos trabajadores que se ven afectados por ese ERE en Siemens Gamesa.
Y la segunda y última intervención en este turno es para Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, un saludo, buenos días.
Hola.
Vamos a ver un par de aclaraciones. En primer lugar, respecto a al recurso de ante el Tribunal Constitucional del reparto de inmigrantes, quería aclarar si la Junta en esa petición que va a formalizar hace una expresa petición de adopción de medidas cautelares, es decir, que no se ponga en marcha ese reparto en esas condiciones aprobadas por parte del Gobierno. Lo digo porque ha mencionado usted que en caso de que se adoptaran esas medidas cautelares, pues las adoptaría la justicia, el Tribunal Constitucional en este caso, pero mi pregunta es si la Junta hace esa petición expresa de que se pare un poco el proceso hasta que se haga una resolución definitiva de ese recurso. Por otra parte, también respecto a lo que le han preguntado de la azucarera de La Bañeza, he hablado de que, bueno, que estarían abiertos a cualquier alternativa y se ha hablado con la azucarera sobre las peticiones por parte del presidente, que estarían encantados de colaborar en alguna solución para la fábrica que se anuncia cerrar de momento. La cuestión es si está dando algún paso la Junta de Castilla y León, algún paso activo para buscar, para dar una solución de otra unidad productiva, por ejemplo. Es decir, lo que, por ejemplo, sí ocurrió y salió muy bien y se congratularon de ello cuando cerró Vestas, la planta de Vestas en Villadangos del Páramo. Se buscó una alternativa, la Junta de Castilla y León la promovió. Cuando se ha cerrado y ha habido una solución, Bimbo en Valladolid. Bien, si la Junta está activamente buscando alguna alternativa, alguna nueva unidad productiva para esta instalación, o está simplemente esperando, como nos ha comentado, a que Azucarera haga o no caso a la petición de que no haga un ERE sino un ERTE y de que siga comprando remolacha. Y respecto al acuerdo, que aunque no ha formado parte del Consejo de Gobierno, sí nos ha informado, simplemente confirmar si León sigue siendo la única capital de Castilla y León sin la bonificación de los viajes recurrentes del AVE, como viene ocurriendo desde que se puso en marcha la medida, y que pueden esperar del Gobierno que, después de tantos años ya de puesta en práctica, sigan impidiendo la posibilidad de que alguien que quiera permanecer residiendo en León, pero vaya habitualmente a trabajar a Madrid, pues se quede y no termine por decidir cambiar su domicilio a la capital de España, como es el espíritu de esta medida. Gracias.
Sí, las tres cuestiones que usted plantea. En primer lugar, aunque no conozco el detalle del recurso, sí doy por hecho que hemos solicitado esas medidas cautelares y, por tanto, que el Gobierno pueda tener la opción de reiniciar el diálogo, de intentar buscar acuerdos. Nosotros siempre iríamos con voluntad de acuerdos en el tema que estamos planteando, porque estamos hablando de menores que requieren el apoyo y que requieren la atención, y siempre hemos demostrado esta solidaridad desde la Junta de Castilla y León. Y sería bueno que el Gobierno rectificara, desandara lo andado e hiciera esta decisión de forma conjunta con las comunidades autónomas, y no estableciendo privilegios o ventajas de unas comunidades autónomas sobre otras, como hemos visto de los datos que ustedes han conocido y que están a su disposición. Lo segundo que me pregunta es que si realizamos algún paso activo. Efectivamente, a nosotros nos gustaría una solución, en primer lugar, que pasara porque la empresa se mantenga como hasta ahora. Es decir, que Azucarera siguiera funcionando en La Bañeza y realizando las actividades que venía realizando hasta ahora. Y, alternativamente, si no es Azucarera u otra empresa azucarera que se destine a esta actividad, que encontremos una alternativa que genere empleo y riqueza en la zona. Usted ha hablado de una solución similar a la de Vestas. Nosotros, lógicamente, esta es una solución que, si los trabajadores lo ven bien, nosotros también lo veríamos con buenos ojos. Estamos hablando con la empresa de esto. Estamos hablando de la empresa, con la empresa, de buscar, lógicamente, otras alternativas de inversión en esta zona. No olvidemos que la empresa tiene un dueño, que la venta de esa unidad productiva o de esas instalaciones para otra finalidad siempre tiene que ser fruto del acuerdo en un precio de las instalaciones, y por tanto hay que tener en cuenta cuál es la opinión de la empresa que tiene que vender. Nosotros vamos a colaborar todo lo que se pueda en encontrar posibles inversores, en que estos inversores tengan el apoyo de la Junta de Castilla y León y que Azucarera haga el esfuerzo de generosidad de poner unas condiciones para llegar a un acuerdo que sean muy favorables para que alguien entre en esa actividad o en otra alternativa. Lo hemos conseguido en otros casos similares. El caso de Vestas, usted lo citaba, ha sido un ejemplo de cómo conseguirlo, y nos gustaría que en el caso de Azucarera también se consiguiera. Nosotros vamos a trabajar para que pudiera ser así. Por nosotros no va a quedar, pero no olvidemos que no depende solo de nuestra voluntad, sino que la empresa tiene unos propietarios. Los posibles compradores, en el caso de entrar o busca otras alternativas, pues lógicamente estarían pidiendo unas condiciones muy favorables de acceso a esa compra y que nosotros le pediríamos naturalmente a Azucarera que ponga todo lo posible para crear esas condiciones favorables para el acceso de una actividad alternativa que genere empleo y riqueza en la zona. Y lo último, como alguna vez hemos contestado, lógicamente nosotros podemos apoyar en el ámbito del ferrocarril a los viajeros que viajen en líneas que sean declaradas como obligación de servicio público, OSP, y que vamos a demandar que cuanta más líneas sean declaradas en Castilla y León OSP, obligación de servicio público, mucho mejor, y en concreto la que usted citaba, la estamos demandando de forma reiterada y no estamos siendo escuchados por parte del Gobierno en esa solicitud.
¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Gracias a todos ustedes.